Obviamente, algo de esto es clasificado. Y obviamente, no vamos a entrar en eso porque no lo sabemos. ¿Pero qué tipo de datos? ¿Están recopilando datos y utilizándolos contra el pueblo estadounidense en una especie de seguridad nacional?
Sí, quiero decir, es difícil saberlo. Quiero decir, obviamente, que la conexión con China está oculta. Su apertura y transparencia, como es respectivo, es muy diferente a la nuestra. Pero, ya sabes, lo diré, ya sabes, desde nuestra perspectiva, ya sabes, la posibilidad de que la propia plataforma elimine ese componente le permite funcionar como cualquier otra plataforma de medios sociales. Hay una enorme cantidad de datos sobre los estadounidenses. La cuestión es si los que la tienen son personas que en última instancia podrían ser consideradas como alguien que podría utilizarla de forma negativa. Y no se trata solo de eso, ya sabes. ¿Información de ampliación o reducción de escala? El Wall Street Journal hizo un... La cosa en la que se inscribieron como niña de 13 años y en pocos minutos, ya sabes, acabaron recibiendo fotos de autolesiones y otras cosas.
Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es Potencial Americano. Y aquí está tu anfitrión, Jeff Crank.
Bien, gracias por acompañarnos en otro episodio de American Potential. Un tema muy interesante, tema legislativo del que estamos hablando. TikTok. Así es. ¿Quién podría saberlo? No sabía nada de TikTok. La verdad es que no, para ser honesto contigo. Pero tenemos a alguien aquí que sabe que es el rey de TikTok. Bien, en realidad, probablemente no sea el rey de TikTok. Pero sabe mucho de lo que está pasando en el Congreso ahora mismo. En marzo de este año, la Cámara de Representantes aprobó la Ley de Protección de los Estadounidenses frente a las aplicaciones controladas por adversarios extranjeros, o más conocida como la prohibición de TikTok. Ahora, TikTok se ha convertido en una de las mayores plataformas de medios sociales de Estados Unidos. Y algunos dirán que solo son vídeos divertidos de gatos y tutoriales de maquillaje, pero también se ha convertido en una gran fuente de donde los estadounidenses obtienen sus noticias. Ahora, para demostrar la influencia de esta plataforma en los estadounidenses, cuando este proyecto de ley estaba siendo discutido en la Cámara, TikTok hizo una campaña de llamadas a través de un mensaje en la aplicación en el que los usuarios podían hacer clic para ponerse en contacto con la oficina de su representante. Ahora, algunos representantes dijeron haber recibido miles de llamadas pidiéndoles que no votaran a favor de este proyecto de ley. ¿Cómo hemos llegado a este punto? El Congreso estudia retirar una plataforma de medios sociales de la App Store. Bien, la empresa matriz de TikTok se encuentra en China, que tiene un planteamiento diferente en lo que respecta al modo en que las empresas pueden operar en ese país. ¿Por qué es tan importante? Quiero dar la bienvenida a Brent Gardner, directora de Asuntos Gubernamentales de Americans for Prosperity, para hablar del proyecto de ley. Brent, gracias por estar con nosotros.
Gracias. Jeff.
Sí, así es, quiero decir. Parece que esto surgió muy rápido en el Congreso, ¿verdad? Simplemente... Siempre ha habido esta discusión sobre lo que está pasando con TikTok y todo eso. Pero explique a la gente cómo esto no es un proyecto de ley de libertad de expresión.
Sí.
Este es un proyecto de ley de seguridad nacional.
Sí.
No.
Quiero decir...
Tienes razón.
Y la verdad es que las preguntas sobre TikTok llevan ahí mucho tiempo. Se han denunciado abiertamente muchos cuestionamientos de sus métodos, la relación con el Partido Comunista Chino. Pero, ya sabes... Creo que cada vez más gente se ha dado cuenta y ha habido una especie de catalizador desde los atentados en Israel a finales del año pasado, solo para ver la forma en que la propia plataforma está interactuando en torno a la información y lo que es en cuanto a una cosa distorsionante que, ya sabes, en manos de un adversario estratégico de Estados Unidos podría ser realmente problemático. Así que la gente lleva mucho tiempo trabajando en este tema, pero yo diría que definitivamente se ha recuperado. Y, ya sabes... La legislación tal y como fue presentada y aprobada por la Cámara el mes pasado, ya sabes, creo que mostraba una hoja de ruta de la forma en que la gente estaba pensando en cómo abordar esta cuestión, quiera, como usted ha señalado, para dar una oportunidad, porque esto realmente no es una prohibición, es una oportunidad para desprenderse de esa relación problemática con un adversario extranjero, pero entonces la plataforma podría continuar. Así es como lo vemos.
Sí, así que, estadounidenses por la prosperidad, obviamente... Uno de los grandes pilares que defendemos es el que figura en nuestra Constitución, que es la primera enmienda, ¿verdad? Y estamos a favor de la libertad de expresión. De hecho, incluso creemos que el gobierno no debería decir a una plataforma lo que debe o no debe tener en su plataforma. Y hablamos de eso con Facebook y algunos de estos otros. Así que hay algunas personas, tal vez incluso en la derecha, que dicen, ¡Bien! Facebook es malo y deberíamos prohibirlo o deberíamos hacerlo. Ya sabes,
intervenir y decirles que no pueden prohibir a otras personas. Pero creemos que es una plataforma que les pertenece. Es una empresa privada. Así es. Y el gobierno no debería intervenir y decirles que deben hacer esto o aquello. Ya.
Sí.
Así es. Y por eso cuando examinamos esta legislación, exigimos que estuviera estrechamente adaptada para centrarse en el reto, los atributos únicos que son específicos de TikTok y esta relación con el Partido Comunista Chino. Pero, ya sabes, cuestiones más amplias de reformas o cuestiones más amplias de cambios que repercutirían en lo tradicional, empresas de medios sociales que no tienen esta asociación, ese tipo de inclusión en esta legislación habría significado que nos hubiéramos opuesto al proyecto de ley. Así que el hecho es, este asunto no tiene que ver con la primera enmienda. Se trata realmente de una cuestión de seguridad nacional y eso lo hace significativamente diferente desde nuestra perspectiva de compromiso.
Sí. Sí. Yo lo veo así. ¿Cuál sería la reacción del pueblo estadounidense? Por ejemplo, Facebook ya existe, es una empresa privada. Pero ¿cuál sería la reacción del pueblo americano si Irán viniera y comprara Facebook y fuera una empresa estatal iraní? Ya sabes, activo en Estados Unidos. Quiero decir, ¿no es eso de lo que estamos hablando aquí? ¿Verdad?
Sí. Quiero decir, escucha, ni siquiera ha llegado tan lejos. Quiero decir, ya sabes, hemos visto lo que pasa cuando Arabia Saudí intentó involucrarse en el Golf. La gente lo consiguió. La gente se emocionó mucho. Ya sabes, cuando hablas de, ya sabes, el sitio de noticias de más rápido crecimiento para personas de cierta edad demográfica en este país, con la que lo estás viendo en parodia, de forma más significativa que las fuentes tradicionales de los medios de comunicación. Así que el impacto de eso en nuestra población, dados los retos a los que nos enfrentamos tanto a escala nacional como internacional, y algunos de los objetivos de un adversario extranjero, esa combinación, ese guiso es especialmente preocupante.
Sí, ahí. Si nos fijamos en la forma en que tal vez TikTok es utilizado por... Quiero decir, ¿vemos prueba de que el gobierno chino impulsa la división? Quiero decir, creo que lo hemos visto en las elecciones, también.
Donde nuestros adversarios...
Si era Rusia o China u otros... Estaban sembrando el descontento y la división en las redes sociales para dividir a los estadounidenses. Ahora, algo de eso es una cuestión de libertad de expresión. ¿Pero se fue TikTok? ¿Han ido más lejos?
Sí. Hoy en día hay mucha información de código abierto sobre esto, incluyendo cosas del Wall Street Journal que han publicado, ya sabes, mostrando casos en los que, ya sabes, hay ciertos asuntos y temas en Facebook que cuando los comparas con los de Instagram, que es básicamente 2 veces y media el tamaño, ya sabes, esperarías ver el doble de mensajes, 2.5, tal vez 4 veces más. Pero en algunos casos, son 10 o 24 veces, especialmente alrededor de cosas como la plaza de Tiananmen alrededor, retos en torno a COVID, en torno a diferentes temas que sin duda interesan a la Partido Comunista en China. Y luego verás otras cuestiones muy específicas de los intereses chinos que... significativamente. Así que verás la plaza de Tiananmen tener números muy exponencialmente bajos. Y luego otros intereses ser extremadamente bombeado. Y mira, lo que hemos visto hasta ahora ha sido una demostración de lo que podría ser. Pero si nos fijamos en algunos de los retos a los que nos enfrentamos en el futuro con China y otros retos que vemos a nivel internacional, si es Taiwán, ya sea la navegación en el mar de China meridional, ya sea cualquier posible conflicto internacional como los que hemos visto en Israel y Palestina y otros lugares, la capacidad de sembrar el descontento y poder conducir, ya sabes, mentalidades significativamente diferentes en el pueblo estadounidense es una preocupación real, es un reto y ya hemos visto las semillas de lo que podría ser. Y por eso el Congreso quiere tomar medidas y por eso hemos decidido que es importante abordar este proyecto de ley desde la perspectiva de la seguridad nacional.
Sí, surgió.
Por cierto.
Me parece fascinante. Así que nunca se conseguiría que el Congreso aprobara un proyecto de ley para prohibir, como probablemente prohibir una plataforma, porque es algo difícil de hacer. Va en contra de nuestra visión de la apertura de una sociedad abierta.
Así es.
Pero para mí, esta es en realidad una manera bastante brillante de hacerlo. Como si no prohibiéramos la plataforma en sí, simplemente decimos que tiene que desinvertir. Habla de lo que realmente hace el proyecto de ley.
Sí. Así que lo que esto hace es decir que TikTok tiene la capacidad de desprenderse de su inversión en la RPC, de su conexión directa, a un comprador cualificado, aprobado por el gobierno, que al final no va a suponer ese riesgo, o, en última instancia, perderán la posibilidad de que se descargue, compartida, actualizado en las tiendas de aplicaciones. Y así básicamente se está creando el incentivo para que sigan adelante y eliminen la parte desafiante de la relación. Y después de eso, hay una consecuencia si no lo hacen, que en última instancia tenemos que abordar el impacto de la plataforma, Se trata de un mecanismo de activación basado en la eliminación del componente problemático de la plataforma, que es la relación que tienen con la RPC, y si lo hacen, entonces la plataforma seguiría adelante.
¿Hay algún problema? Y supongo que estoy mirando hacia el futuro. ¿Pero existe la preocupación de que incluso si eso sucediera y vendieran TikTok, y no había esa relación que... ¿China seguiría intentando utilizar esa plataforma de alguna manera? ¿O cuál es la idea?
Sí, quiero decir, el futuro es desconocido e incognoscible. Pero creo que el objetivo es enviar un mensaje contundente. Y creo que ponerlo bajo un microscopio, lo que hemos visto, y para los miembros del Congreso que han visto los datos de acceso público sobre esto, y también recibió sesiones informativas clasificadas, ya sabes, enviado por la Casa Blanca, para poder informar al Congreso, ya sabes, salen de ella. No solemos ver que la Comisión de Energía y Comercio vote 50-0, y menos en esta época de la política y en año electoral. Y ver un voto bipartidista tan fuerte en la Cámara sobre este proyecto de ley, creo que demuestra que la gente que se ha tomado el tiempo de revisar la información y verla, reconocen lo importante que es. Así que creo que se trata de una medida importante. Creo que, como está escrito, debería lograr lo necesario para llevarnos a una posición en la que TikTok siga creciendo como negocio y los productores de contenido y todos los demás pueden utilizar la plataforma, pero eliminamos el peligro para el pueblo americano.
¿Qué son? Quiero decir, obviamente, algo de esto es clasificado y obviamente no vamos a entrar en eso porque no lo sabemos. Pero, ¿en qué fecha están recopilando datos y utilizándolos contra el pueblo estadounidense en una especie de seguridad nacional?
Sí. Quiero decir, es difícil saberlo. Quiero decir, ya sabes, obviamente esa conexión con China está oculta. Ya sabes, su perspectiva de apertura y transparencia es muy distinta de la nuestra. Pero,
ya sabes, lo diré.
Ya sabes, desde nuestra perspectiva, ya sabes, la posibilidad de que la propia plataforma elimine ese componente le permite funcionar como cualquier otra plataforma de medios sociales. Hay una enorme cantidad de datos sobre los estadounidenses. La cuestión es si los que la tienen son personas que en última instancia podrían ser consideradas como alguien que podría utilizarla de forma negativa. Y no se trata solo de eso. Ya sabes, información de ampliación o reducción de escala. Ya sabes, el Wall Street Journal hizo un, creo que donde se inscribieron como una niña de 13 años. Y en pocos minutos, ya sabes, acabaron recibiendo fotos de autolesiones y otras cosas. En China, en TikTok se publican sobre todo vídeos de ingeniería y ciencia y cosas que animan. Ya sabes, hablas de gatos graciosos y vídeos de baile. Es la versión americana de TikTok. En última instancia, no sería genial, pero el reto es la capacidad que tienen en virtud de sus leyes de seguridad nacional para acceder a esa información, para influir en la plataforma, como empresa vinculada a ellos. La legislación china les obliga a proporcionar esa información si se la pide el gobierno chino, básicamente creando una puerta trasera permanente para un potencial adversario estratégico. Así que es significativamente diferente de, digamos, Facebook o Instagram o Twitter. ¿Qué posee eso en E.A., que en última instancia no tiene un interés de seguridad nacional trabajando contra los Estados Unidos?
Así que estás diciendo... Lo que estás diciendo es, ya sabes, niña de 13 años en... A Estados Unidos le lanzarían contenidos muy diferentes que a un chino de 13 años.
Achas, sí.
¿Sí?
Muy diferente.
Sí. Interesante. Y obviamente, el gobierno chino probablemente ve esto como un arma que están explotando contra los Estados Unidos.
Bien. Sin duda hemos visto las repercusiones de lo que han creado algunas de las plataformas. Parece que se alinean bastante bien allí. Es un reto potencial. Lo que ya hemos visto es algo que, cuando se habla de ello con los miembros del Congreso, y se habla con gente que ha oído no solo las cosas de código abierto que conocemos, sino también el material clasificado. Ya sabes, la preocupación sube de nivel. Dicen que es hora de pasar a la acción. Y estamos de acuerdo.
Sí.
¿Cómo afectaría este proyecto de ley a otras plataformas de medios sociales?
No debería, así que la forma en que se ha adaptado estrechamente requiere que pueda tener esa propiedad extranjera. Lo requiere poder tenerlo de un adversario. La forma en que se ha estructurado realmente lo limita a TikTok, porque ahí es donde está el reto. Por lo demás, no la habríamos apoyado. Desde nuestra perspectiva, no queremos ver esfuerzos expansivos que podrían ir tras cosas que podrían salirse de madre e incluir cosas en el futuro como otras plataformas existentes en las que podría repercutir. Libertad de expresión. Desde nuestra perspectiva, tenía que limitarse realmente solo a TikTok, donde vive hoy este problema.
Sí. ¿De dónde surgió esta idea? ¿A quién se le ocurrió este planteamiento?
Así que creo que es un grupo de gente. Al final colaboramos estrechamente con el Comité Selecto sobre China y la Comisión Europea. El equipo del congresista Gallagher. Pero ha habido mucha gente. Todos, desde Kat Kamek hasta gente del Senado, que ha asumido funciones de liderazgo en este tipo de asuntos a lo largo del tiempo. Pero yo diría que el Comité Selecto sobre China ha sido el que realmente ha tomado la iniciativa en este asunto, bajo la dirección de Mike Gallagher.
Sí, vale. donde estamos ahora. Así que parece que ha pasado. Se va a votar en la Cámara.
Así que ya se ha votado. Salió de Energía y Comercio 50-0. Quiero decir, no puede ser más fuerte que eso.
Esto no ocurre.
Sí, no ocurre. Así que se ha aprobado una vez en la Cámara. Con el fin de encontrar un vehículo para moverlo y ser capaz de tener que ir en el Senado, se está estudiando para votar esta semana. Potencialmente, en parte del paquete más amplio que incluye algunos componentes de ayuda exterior y algunos otros. Legislación. Así que podría pasar rápidamente al Senado ya la semana que viene. Y pudimos verlo. Ya sabes, el presidente ya ha anunciado que para llegar a su escritorio, lo firmaría.
Sí, y suponemos que en el Senado. Será un esfuerzo bastante bipartidista allí también.
A mí sí, sí. Así que ha sido una conversación durante mucho tiempo. Hemos visto fuertes indicaciones de miembros de ambos partidos, incluida la dirección de los comités pertinentes que estén interesados en conseguirlo y hacerlo bien. Y creo que ahora mismo nos estamos centrando en el vehículo adecuado que debería permitir su aprobación.
Sí, vale. Así que hablemos mientras te tengo.
Y hemos hablado de este proyecto de ley TikTok.
Hablemos en general un poco del Congreso, si no te importa.
Sí, claro.
Parece un poco disfuncional en estos días. Hablemos de la disfuncionalidad del Congreso. ¿Qué opinas sobre cómo superarlo? ¿Cómo llegar a un lugar mejor en el Congreso?
Ha sido duro de ver. Quiero decir, ha sido difícil. Ya sabes, hay mucha gente muy buena que creo que está intentando hacer un buen trabajo. Pero mira, en una época de mayorías ajustadas, hay algunas divisiones reales en la forma de pensar sobre cómo deberíamos ser capaces de avanzar. Mike Johnson es uno de los oradores más conservadores que hemos tenido. Pero con mayorías muy ajustadas y los paquetes de reglas como están, ¿le supone un reto poder organizarse? Ya sabes, un camino directo para avanzar en la legislación. El Congreso no ha sido capaz de limitar el gasto de forma significativa. Ya sabes, seguimos repitiendo los errores del pasado y los demócratas han permanecido en gran medida unidos a la hora de perseguir sus objetivos. Así que, ya sabes, creo que el reto del entorno electoral añade y aumenta parte de la emoción y parte del reto que supone intentar reunir a la gente para trabajar en cosas. Pero, ya sabes, creo que probablemente nos dirigimos hacia, aún más de que a medida que nos acercamos a noviembre y, ya sabes, les quedan muy pocas cosas que intentar conseguir antes de las elecciones. Pero el pueblo americano está mirando y lo está haciendo. Están comprando para el mañana de América. Así que tienen que hacerlo bien.
Sí, eso parece. También, que este Congreso... Quiero decir, hay muy pocos textos legislativos que se hayan enviado a presidente Biden para firmar. Eso es, muy pocos. Supongo que todavía nos referimos a él como orden regular. Pero volviendo a la votación de los proyectos de ley y cosas por el estilo, que a la gente le parece un recuerdo lejano.
Hablar de cosas como el orden regular o la reforma del proceso presupuestario es una conversación de ojos rojos en Washington. Pero la verdad es... Son cosas que pretenden ser una parte importante de lo que hacemos para poder tener una buena gobernanza, para poder limitar el gasto, para asegurarnos de que las políticas que aplicamos son eficaces, para no entregar el poder del Congreso. Los burócratas no elegidos. Y una y otra vez, hemos seguido viendo que se aprueban proyectos de ley que hacen esas cosas que nos han metido en el problema en el que estamos, para empezar. Así que creo que hay un objetivo y un deseo de intentarlo, pero creo que el camino es realmente difícil en este entorno.
Sí. Mejor tener más campeones políticos allí,
¿verdad?
Quiero decir...
Hablaste de una mayoría tan delgada.
Oye, ¿cuál es la mayoría en la Cámara?
¿Es un voto ahora mismo?
Creo que son dos. Pero sí, dos votos. Pueden permitirse perder dos. Pero sí... Quiero decir...
Y esa es en definitiva la preocupación de la Cámara, ¿verdad? Si estás en ese delgado, todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Cada vez para conseguir algo verdadero. Y todo el mundo tiene que ser un jugador de equipo. Y no puede haber disidencia o no tienes mayoría.
Así es. Ya sabes, como lo hemos visto en algunas de las recientes, podría volver a ver aquí ahora. Los demócratas, en este entorno altamente partidista, tendrán que intervenir para ayudar en última instancia a que estas cosas se aprueben en un entorno electoral que se vuelve especialmente difícil. Ya sabes, queremos ver un fuerte bipartidismo. Me encantaría que ambos partidos se pusieran de acuerdo en una buena política, pero el entorno electoral como telón de fondo ha hecho que sea especialmente difícil para el liderazgo, cuando el umbral para poder hacer una moción de anulación, para retirar el altavoz, como vimos con Kevin McCarthy, es solo un miembro. Y luego, en última instancia, pueden intentar sustituirlo.
¿Cómo usamos entonces un tema como este proyecto de ley TikTok, que claramente es una cuestión bipartidista? Cuando pasó por primera vez por la Cámara, ¿recuerda cuál fue la votación?
Eran 370 y algo, si no recuerdo mal. Creo que sí, Chirp. Era muy alto.
Así que muy pocos votos.
Muy pocos votos. Sí.
¿Cómo se usa algo así? que claramente es un proyecto de ley de importancia, ¿verdad? ¿Cómo utilizar algo así para mostrar el camino a seguir en otras cuestiones en las que podamos llegar a un consenso?
Sí, es una gran pregunta. Hola. Escucha, no llegamos al lío en el que estamos ahora en ninguna legislatura del Congreso. Roma no se quemó en un día, por así decirlo. Bien, así que en parte se trata de desarrollar la memoria muscular. Así que dar a la gente la oportunidad de ver lo que hace unirse en torno a una buena legislación fortalece esa memoria muscular. Es un primer paso. Esos músculos están muy débiles ahora mismo. Jeff, así que si seguimos viendo oportunidades para ello, rompe algunos de los diques que existen entre los miembros para tener las conversaciones productivas necesarias para averiguar cómo ser capaz de mover más legislación en el interés del pueblo estadounidense mediante el trabajo conjunto. Y por eso creo que es un gran ejemplo. Me encantaría que fuera el inicio de un movimiento, pero creo que desde donde estamos hoy, es solo un punto de inflexión que hay que doblar.
Vale. Lo último que quiero decir, así que dentro de AFP, Asuntos Gubernamentales, es un departamento, supongo. ¿De AFP? Sí. División o departamento. Para que la gente lo entienda, habéis sido un gran colaborador con el podcast. Y espero que la gente entienda lo mucho que ha sido. Creo que cuando empezamos este podcast hace poco más de un año, supongo que hace 15 meses. Ya sabes, empezamos sin nada y empezamos a construirlo. Y ustedes vieron rápidamente el valor de esto para destacar a los campeones de la política. Y todos salimos ganando, creo, para que los congresistas, los gobernadores o quien sea puedan venir y destacar las cosas que hacen. Y estoy pensando, no sé si viste el episodio con el gobernador Gianforte de Montana. Creo que para que América vea las grandes cosas que ha hecho en Montana, quiero decir, fue casi chocante para mí. Y, presto atención, son oportunidades muy valiosas para ellos y creo que también para Americans for Prosperity. Así que quería darle las gracias por ser un gran socio en eso. Pero, ¿alguna idea sobre esa asociación y cómo seguir haciéndola crecer?
Sí, tienes razón. Sabíamos que esto iba a ser grande. Sabíamos exactamente lo grande que iba a ser. Uno de los principales mandatos que tenemos es intentar dar a conocer las voces de las personas que hacen un gran trabajo. El Congreso está en mínimos históricos de aprobación y la razón es probablemente justificada. El Congreso tiene muchas cosas que no hace bien, pero hay ejemplos de gente que hace lo correcto, que lo están haciendo bien, que están dejando huella. Tenemos que elevar a esa gente. Sus nombres deben conocerse. Necesitan tener la oportunidad de contar sus historias, escuchar cómo se asocian con la AFP y ayudar a dar a la gente una visión de lo que puede ser un cargo electo, no solo como político, sino como estadista. Esas son las personas que creo que nos van a llevar de donde estamos a donde tenemos que estar.
Sí. Y ha sido genial. Quiero decir, ha sido increíble ver defensores de la política, hasta el punto de que algunos lo han hecho. Quiero decir, tenías una US. Senador, creo que te preguntó, hola, ¿cuándo voy a salir en el podcast? Creo recordar que eso ocurrió. Y eso fue a los 8 o 9 meses de empezar el podcast. Eso es genial, pero realmente apreciamos la colaboración. Has estado genial. Es estupendo destacarlo. Siempre lo he dicho. Ya sabes, miembros del Congreso, personas, es fácil pensar eso. Ya sabes, son todos ladrones o son todos lo que sea, porque esas son las historias que se oyen, ¿verdad? Se pone de relieve cuando alguien hace algo malo o poco ético. Esa es la historia que todo el mundo oye. Es que un miembro del Congreso, ya sabes, la historia de George Santos.
Pero
no lo era. No es una historia cuando, ya sabes, un miembro del Congreso lleva casado 33 años y, ya sabes, fieles a su esposa. Simplemente no es una historia. Y por eso siempre es negativo que llame la atención.
O hasta la medianoche de ayer, mensajes de texto con su personal y con gente de la AFP y de la política. Ya sabes, levantarse temprano por la mañana para poder adelantarse a las primeras llamadas en las cámaras. Ya sabes, para hacer el trabajo que se necesita, volando de un lado a otro, estar lejos de sus familias, salir ahí fuera y decir la verdad al poder ellos mismos en los pasillos del Congreso. Es loable. Hay gente haciendo ese gran trabajo, y es difícil transmitirlo a través del ruido porque no es un gran discurso, no enfada a la gente. Pero esa es la gente que nos va a llevar de donde estamos a donde tenemos que estar. Están ahí fuera, están haciendo el trabajo. Nos entusiasma trabajar con ellos. Quiero darles las gracias a usted y al podcast por ayudar a ponerlos de relieve, porque eso marca la diferencia. Saben que estamos ahí fuera resaltándolo y creo que realmente ayuda.
Sí.
Bien. Genial. Bien. Gracias por todo el gran trabajo que estás haciendo en esto, tanto en el proyecto de ley TikTok y tipo de venir y educarnos en eso, y solo el trabajo en general para salvar la libertad y la libertad. Gracias, Jeff. De acuerdo, Brent. Gracias, señor.
Bien.
Mira,
quiero decir,
¿a quién se le ocurriría un proyecto de ley como este que básicamente forzaría TikTok no estar cerca? ¿Verdad? No se trata de deshacerse o eliminar TikTok o una plataforma que la gente usa, porque esto es América.
disfrutamos con todas estas maravillosas plataformas en las que la gente puede interactuar, compartir sus ideas. Pero la cuestión es, ¿debemos permitir que un adversario como China pueda manipularlo y utilizarlo? Hasta el punto que Brent dijo, si eres un niña de 13 años en Estados Unidos, estás recibiendo un mensaje destructivo en la plataforma muy diferente del que recibirías si fueras una chica china. Este es el tipo de cosas que es importante saber. El equipo de asuntos gubernamentales de Americans for Prosperity hace un gran trabajo interactuando y construyendo y luchando por la libertad y por un gobierno limitado. Y hacen un gran trabajo. Y es genial hablar con Brent y destacarlo. Gracias por acompañarnos hoy en American Potential.
Gracias por escuchar American Potential. Puede escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para ampliar la libertad y las oportunidades en sus comunidades visitando AmericanPotential.com.